Buenos días, Iglesia Bíblica Harvest. Gracias al Ministerio de Alabanza por el tiempo de alabanza. Y antes de iniciar con la predicación, bienvenidos sean, si nos visitan por primera vez. Está en el mejor lugar en el que puede estar hoy, en la casa del Señor. Amén. La Biblia nos enseña, dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y estamos gozosos, alegres de estar en la casa del Señor. Amén. Antes de continuar, quiero pedir que vengamos juntos en oración para que sea Dios quien dirija este tiempo. Amén. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque acabamos de cantar, Señor, hacia ti y creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos en tu poder, en tu majestad, que tú eres Dios, Dios en tres personas. Gracias por tu bondad y tu misericordia para nuestras vidas y permitirnos estar hoy aquí, Señor, en tu casa, adorándote, exaltando tu nombre. Gracias, Dios, porque solo en ti, Señor, está la fuerza. No en mí, Señor. No en mis hermanos, Señor. No en su capacidad, en su inteligencia, Señor. No en lo que tienen o lo que poseen, Señor. La fuerza está en ti. Aún en medio de la tempestad, Señor, como el canto decía, tú, Señor, sigues siendo Rey. Y Dios, eso tiene que impactar tan profundamente en nuestros corazones, llenarnos de convicción, Señor, de que tú, Señor, sigues siendo Rey, aun cuando las circunstancias son difíciles. Tú tienes control, tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Señor, queremos conocerte más profundamente, Señor. Aún falta mucho para aprender de ti, Señor. Y tú estás disponible, Señor. Has dado tu palabra, Señor, para poder aprender de ti, Señor. Pero también, Señor, has dicho que nos reunamos, Señor, como un solo cuerpo para exaltar y glorificar tu nombre a través de los grupos pequeños, Señor. Gracias, Dios, porque podemos conocerte. Te pedimos, Señor, por este tiempo, sea tu palabra, Señor, instruyendo, llevándonos, Señor, al lugar que tú quieres, Señor. No podemos avanzar, Señor, en la vida cristiana si tú, Señor, no nos dices a dónde ir. Y queremos, Dios, este tiempo, dejarlo en tus manos, Señor. Glorifíquese, haga lo que quiera hacer, Señor. No sean mis palabras, son palabras vanas, vacías, Señor, si no tienen el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Así que, Dios, dependemos de tu voz, queremos oírla, queremos seguirte. Y gracias, Dios, por el privilegio que nos da de venir a ti por medio de oración. Amén. Vamos a estar en Juan, capítulo 16. Vamos a leerlo. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 16, versículos 23 y 24. Espero que todos lo tengan. Si necesitan una Biblia, atrás hay Biblia para el que quiera. Es importante que ustedes puedan leer la palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que hay muchos charlatanes por ahí diciendo cosas. Por eso es necesario que ustedes traigan su Biblia, lean su Biblia. Y no solo hoy domingo, sino todos los días. ¿Okay? Ustedes no saben si yo soy un falso, pero la palabra de Dios no puede ser engañada. Así que ustedes necesitan tener en sus manos la Biblia. Ya sea que lo tengan en un celular, pónganlo en mudo. Si va a leer su Biblia ahí está bien, pero lea la palabra de Dios. Quiero decirles algo. Incluso no está dentro de mis puntos, pero la Biblia es más necesaria de lo que usted piensa. La palabra de Dios es más necesaria de lo que usted se imagina. Sin la palabra de Dios estaríamos aquí en un discurso emocional, tal vez. Pero gracias a Dios por su palabra. Así que vamos a leerlo juntos. Usted puede leer su versión, yo quiero que escuche la que estoy leyendo yo. Dice así: en ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición. Porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, dice. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán, mi versión dice, alegría abundante. Pero la traducción correcta es gozo completo. ¿Ok? Yo les quiero decir por qué. Lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. La alegría es circunstancial. Yo no sé lo que le alegra a usted. Y no puede ser lo mismo que me alegra a mí. Yo puedo estar emocionado con un instrumento y eso me alegra, pero tal vez a usted no le alegra. Entonces la alegría es circunstancial. Usted puede estar mañana alegre y pasado mañana puede amanecer triste por algo que ocurrió, pero el gozo no tiene que ver con las circunstancias. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Estamos en un capítulo muy importante. La vida cristiana la tenemos que entender a través de Juan. En estos capítulos son muy importantes para la vida cristiana. Y todo lo que hemos venido aprendiendo en estos domingos a través de Juan ha sido impresionante. Yo les decía, creo yo, en una ocasión que predicaba, que si no entendemos bien estos capítulos, estamos perdiendo algo sumamente importante para nuestra vida cristiana. Y Jesús está haciendo un trabajo a sus discípulos de amor, de gracia, de bondad, de instruirles, de guiarles, están en sus últimos momentos de vida. Hay mucha preocupación, hay tristeza en el corazón de los discípulos. Jesús sabe que va a enfrentarse a algo sumamente grande, inmenso. Pero el tema de hoy se llama Del jardín a la cruz. Yo le pregunté a varias gente, ¿qué piensas? Y quiero que piensen ahorita, del jardín a la cruz. ¿Qué significará? Y toda la gente, la mayoría de la gente me respondió, ah, tiene que ver algo con Génesis y Jesús. Pero viendo el contexto en el que está Jesús hablando con sus discípulos, estudiando y leyendo los evangelios, da la sensación de que Jesús está diciéndole algo sumamente importante. Él no quiere que pasen por alto este consejo. Y él sabe que sus discípulos están afligidos. Yo les pregunto, ¿cuántas veces en esta semana te has sentido afligido? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido perdido? ¿Confundido? ¿Sin ánimo? Posiblemente si nos identificamos como están los discípulos en estos momentos, hay tristeza en sus corazones. Posiblemente estén luchando con desánimo. Y lo vamos a ver tal vez en Lucas. Cuando Jesús regresa de hacer una oración y estaban dormidos sus discípulos. Y dice Lucas que fue porque ellos estaban sumamente tristes. ¿Cuántas de estas en esta semana te has sentido contra la espada y la pared? ¿Conocen ese término? Sin motivos para seguir. Cuando el desánimo viene, en un momento de debilidad en nuestros corazones, también vienen tentaciones a nuestros corazones. Y a veces nos encontramos en un dilema, no sabemos qué hacer. La pregunta es, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Te has sentido en estos lugares en los que, ¿qué hago, Jesús? Yo sé que la respuesta no es una respuesta profunda, porque cada uno de ustedes lo ha hecho a lo mejor. Y eso se trata del jardín a la cruz. Quiero que vayamos hasta el jardín del Edén y nos empecemos a imaginar, Dios creó los cielos y la tierra, creó todo lo que estaba en el jardín del Edén. Era en perfección. Estaba ahí Adán y Eva. Dios le dio una misión a Adán. Pero entró la tentación. Adán pecó en contra de Dios. Pero noten esto. Adán pudo haber ido y corrido hacia Dios en el momento de la tentación. De estar escuchando que su esposa estaba siendo engañada por la serpiente. Él pudo haber corrido hacia la verdad. Él pudo haber llegado hasta el Padre en dependencia a Dios. Sin embargo, pecó. Como siendo Adán nuestro Padre, nosotros pecamos. Por lo tanto, nosotros heredamos su pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Merecíamos la cruz. ¿Entienden ahora del jardín a la cruz? El pecado de Adán en el jardín, la consecuencia de ese pecado era la cruz para nosotros. Pero en su gracia y en su bondad, Jesús, en el plan del Padre Celestial, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la regeneración, la salvación, ocurrió en la cruz del Calvario, Jesús venciendo la muerte, las tinieblas, a Satanás y el infierno. ¿Pero qué ocurrió antes de la cruz? Estamos en el capítulo 16 de Juan, pero cuando busco las similitudes en los evangelios, él estaba en el huerto de Getsemaní, podríamos decir otro jardín. ¿Y qué ocurrió en el jardín? Jesús fue en oración a su Padre. La diferencia entre Adán y Jesús, que yo puedo notar en este contexto, fue la oración. Iglesia, ¿cuánto tiempo dedicas a orar a Dios? Podemos decir que todos oramos. Sea cual sea la situación, a lo mejor todos venimos en oración, sobre todo cuando estamos en crisis. Creo que algo que nos identificaría a todos nosotros en el momento de crisis es que todos corremos buscando auxilio y ayuda. La pregunta ¿es tu oración correcta? ¿Lo estás haciendo de la manera que agrada, glorifica y exalta a Dios? Podríamos decir, si leemos Juan 16 otra vez, pidan lo que quieran y recibirán. Pero estaríamos sacando fuera de contexto este texto. Él les dice, pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre no significa que después de una oración larga, decimos en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, seguro que me lo dan. No es una fórmula mágica. Jesús está diciendo, pidan en mi nombre. Pidan en quién soy yo. Pidan en mi carácter. En base a mi persona, en base a mi justicia, en base a mi verdad. No hagan una oración. Jesús en Mateo dice, no parloteen. La oración. Hagan oraciones específicas, pero pregúntense, recuerden la oración, si oraron hoy en la mañana, ¿cuál fue mi oración? ¿Qué pedí en oración? Jesús dice, pidan y recibirán, pidan en mi nombre. ¿Tu oración sería una oración que Jesús haría? Porque eso es lo que está diciendo Jesús en Juan, que pedir en su nombre es como que Jesús mismo estuviera haciendo la oración. Ahora quiero que reflexionen en sus oraciones. ¿Serías capaz de decir que tus oraciones Dios, Jesús mismo las haría? Cuando piden, Jesús, ¿ustedes estarían seguros que Jesús pediría lo mismo que ustedes pidieron? Tenemos un concepto erróneo y equivocado. Pensamos que la oración es una lista del súper o una lista de deseos. Tenemos una mala cosmovisión de quién es Dios y pensamos que la oración es una lámpara en nuestras manos que frotamos y decimos, Señor, quiero esto, quiero lo otro y quiero esto. Ok, ya froté la lámpara. Ahora, en el nombre de Jesús, sale el genio, concede mi deseo. Cuando decimos, Jesús nos dice, pidan en mi nombre, está diciendo, pidan en base a mi carácter, en base a mi persona, en quién soy yo. Yo no puedo conocer quién es Jesús si no paso tiempo en la palabra de Dios. Por eso les decía, la Biblia es más importante y más necesaria de lo que tú piensas. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Estás pidiendo en el nombre de Jesús? Como Jesús nos enseña en base a su carácter, en base a su persona, en base a su obra en la cruz. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Posiblemente estás orando para tu propia gloria y tu propia honra. La oración es estar de acuerdo con Dios. A menudo pensamos que la oración es hacer que Dios esté de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Pensamos, Señor, te pido esto, quiero a esto. Pensamos y rogamos y suplicamos y venimos de rodillas a Él, insistimos y queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros. Pero la oración es diferente, la oración es estar de acuerdo con Dios. Porque eso significa pedir en el nombre de Jesús, estar de acuerdo con el carácter, la persona de quien es Cristo. Pedimos pensando en que Dios, voy a conseguir que tú hagas lo que yo quiero. Pero Dios dice, yo estoy pensando lo mismo. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Y una pelea. Y empezamos a orar con más fuerza. Y empezamos a decir palabras mucho más bíblicas. Pero yo te estoy diciendo, la oración es cuando nos encontramos nosotros. Y tú te sometes a mi voluntad. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. A lo largo de Juan, hemos visto... Vamos a poner la diapositiva Juan 14, 13 al 14. Hablaba también acerca de pedir. Juan 15, 7 al 8. Eso lo vimos en las prédicas anteriores. Juan 15, 7 al 8. Una vez más, pidan en mi nombre. Juan 16, 23, 24. Juan 20, 16, 26 al 27. Y Juan 17. Todos estos versículos hablan de la oración. Y están en Juan. ¿Qué significa la oración? La oración genuina es buscar la gloria del Padre y no nuestra propia gloria. Cuando estás orando, yo lo estoy diciendo, pueden ser situaciones reales, dolorosas, profundas en tu corazón. Pero cuando estamos orando, ¿qué estamos buscando más? ¿Mi propia gloria o la gloria de Dios? Cuando vengo en oración a Dios, al Padre, que es un acto, la oración es un acto de adoración, reconociendo quién es Él, su persona, su carácter, su grandeza y su majestad. ¿Qué estoy buscando? ¿La gloria personal o la gloria de Dios? La oración genuina es consistente y congruente con la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Vean, no quiero que malentiendan esto. Es un ejemplo. Si usted ora, decir, Señor, yo te suplico, yo te pido, Señor, que una enfenosa no se dé cuenta que estoy pegado a la luz, en el nombre de Jesús, amén. Puedo hacer la oración de la manera más profunda en mi corazón. Yo les hago una pregunta, ¿eso hace juego con el carácter de Dios? En ninguna manera. Yo voy a decir, ok, voy a responder tu oración, al día siguiente está la gente de Unión Fenosa acordándote la luz. ¿Qué Dios? Eso es justo. Yo no puedo orar para pedir algo que va en contra de su persona. Incluso cuando, si han orado alguna vez, tú sabes, Señor, que mi compañero de trabajo no es creyente y que le caigo mal, ¡ah, que lo despidan! No hace juego con el carácter de Dios. Y la semana siguiente, Dios contesta tu oración. Y la persona por la que estabas orando que despidieran, hoy es tu jefe. ¿Sí? ¿Por qué es importante la oración? Porque yo reconozco teológicamente lo que está en mi corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Glorifican al Padre? Vean, cuando no oramos de manera correcta, yo iba pensando un día esto de regreso a mi casa, y dije, cuando no oramos de manera correcta, y yo sé que fue el Espíritu Santo diciéndome, atentamos uno contra la gloria de Dios, porque la oración es buscar la gloria de Dios. Cuando no oramos de manera bíblica, estamos diciendo, Dios, tú no mereces la gloria, el que merece la gloria soy yo. Yo necesito estas cosas, más que cualquier otra cosa. Yo necesito esto. Segundo, estamos diciendo que Jesús pronuncia una oración cuando terminamos nuestra frase en el nombre de Jesús, que atenta contra el carácter de Dios. Jesús pide esto por mí. Y tercero, Romanos nos enseña que el Espíritu Santo, aun cuando no sabemos qué pedir, dice, Él con palabras indecibles, sonido indecible, Él ruega por nosotros, intercede por nosotros. Cuando oramos cosas absurdas, le robamos la gloria a Dios. Estamos diciendo que Jesús hace una oración que jamás en su carácter haría. Y tres, mutilamos y callamos y silenciamos la obra del Espíritu Santo. Porque Él no va a subir al trono del Padre para pedir algo que es absurdo. Cuando oramos oraciones sin sentido, que no son bíblicas, que no son congruentes con la palabra de Dios, estamos pecando en contra de la Trinidad, en contra de Dios mismo. Una vez más, ¿por qué es necesario la palabra de Dios? La palabra de Dios va a ser la guía para mis oraciones. La palabra de Dios va a ser quien instruya mi corazón. La oración genuina debe basarse en los méritos de Cristo y no en los nuestros. Eso significa, pidan en mi nombre. ¿Quién fue a la cruz? Cristo. Yo puedo acercarme al Padre como un hijo y decirle, papi, vengo ante ti por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre preciosa derramada en la cruz tengo acceso al Padre. Un Padre que está disponible en todo tiempo. Dios escucha sus oraciones. Cuando son oraciones que dan honra, honor y gloria a su nombre. Por los méritos de Jesús podemos hacer una oración. No por nuestros propios méritos. Lo que Jesús les está diciendo, no se vale la capacidad del hombre, o no cuenta la capacidad del hombre cuando estás delante de Dios. No es por justicia propia, no es por autosuficiencia. Jesús les está diciendo, es por mi nombre, por mi obra, por mi carácter, por lo que yo hice en la cruz del Calvario, que tú puedes venir y pedir. La oración genuina produce fruto, el cual da gloria al Padre. Tus oraciones, si han sido contestadas tus oraciones, ¿están dando frutos para la gloria del Padre? Cuando estás de rodillas y estás pidiéndole a Dios, hablando con Dios, clamándole a Dios, y después dices, Dios contestó esta oración, ¿estás seguro que esa oración da frutos para la gloria de su nombre? ¿O simplemente te hace estar cómodo? La oración genuina genera gozo. La base de la oración genuina es la gloria de Dios y nada más. Yo mismo he hecho oraciones sin sentido. Yo mismo he querido pedir cosas que no glorifican a Dios. Y gloria a Dios porque tengo un Padre amoroso que no me da algo que puede destruir mi corazón. La oración es sumisión. La oración es contentamiento. Hagan una evaluación de sus oraciones de esta última semana. ¿Cuántas de esas oraciones dan gloria a Dios y gloria al Padre? La oración es la sumisión a la voluntad del Padre en todas las áreas de mi vida. Es donde no hay conflicto entre la voluntad divina y mis propios deseos. No hay conflicto. Cuando estoy orando, no hay conflicto entre la voluntad del Padre y mis propios deseos. Galatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es sumisión a la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. La oración es una invitación a tu persona para venir a Dios por medio de su palabra. La oración es cuando someto mi vida, mis sueños, mi anhelo, mis deseos a la voluntad soberana y perfecta de Dios. La oración es contentamiento. Pablo decía en Filipenses, sea que esté en abundancia o tenga escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pilar de la oración es el contentamiento. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Darías gloria y honra a Dios por donde Dios te tiene? ¿O te estás quejando? La mayoría de nuestras oraciones solo nos benefician a nosotros mismos y tenemos que ser honestos. Señor, un trabajo nuevo, un trabajo mejor, más recursos. O la invitación, Señor, que pueda tener la oportunidad de irme a otro país para mejorar mi situación económica. Dios te dice, ok, si respondo como tú quieres, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer? ¿Eso va a dar gloria a mi nombre? ¿Eso va a dar frutos? ¿Eso va a ser la fuente de tu gozo? Primera Timoteo 5:5 dice, ora de día y noche, en todo tiempo. La oración no solo son palabras dirigidas a Dios, la oración es una comunicación. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un amigo o los que están casados tienen su esposa, pero solo una persona habla? ¿Ustedes podrían decir que eso es una comunicación? ¿O que en el caso del matrimonio, que solo la mujer habla? Por lo general pasa. Vamos a hacerlo al revés mejor. Que solo el hombre habla. Solo el hombre habla y cuando la mujer quiere decir algo, no, 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 yo estoy hablando, te estoy pidiendo, estoy haciendo esto, hace esto, hace lo otro, hace, quiero que cambie esto, que los niños hagan esto, vamos a hacer esto, pero no, 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 no. Y empezamos y seguimos diciendo, quiero, 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 quiero. ¿Podrían decir que es una buena relación? Pero muchas veces solo venimos, oramos, 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 pedimos, pero nunca leemos la palabra de Dios. Es igual. Yo no puedo separar mi vida de oración de mis tiempos de lectura de la palabra de Dios. Yo no puedo hacerlo. Si no, Jesús en Mateo 6 lo dijo, lo que ustedes están haciendo es parloteando, hablando por hablar. ¿Podrías decir que tus oraciones son bíblicas? La oración es agradecimiento. Porque si yo digo que voy a orar en el nombre de Jesús, yo voy a recordar que yo estaba muerto espiritualmente en mi condición de pecado. Estaba perdido, ciego espiritualmente. Y en el nombre de Jesús puedo presentarme al Padre por su obra perfecta en la cruz. Yo no puedo pasar por alto que mi oración diga, gracias Jesús por lo que has hecho por mí. Gracias Señor. Ustedes pueden leer las oraciones en el Antiguo Testamento, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 3. Él empieza reconociendo quién es Dios, su grandeza, su majestad, su gloria, su persona. La oración es un reconocimiento de quién es Dios. La oración requiere conocimiento de Dios. La oración no es solo venir y postrarme o hacerla en 5 minutos o 5 segundos. La oración requiere que estás conociendo a Dios profundamente por medio de su palabra. Y que no importa nada de lo que esté pasando en el exterior, lo único que quiere es glorificar el nombre del Padre por medio de tu oración. Quiero llevarlos a 1 Crónicas, versículo 29. Hay una oración. 1 Crónicas 29, versículo 10. Dice así, oh Señor, Dios de nuestros antepasados de Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad y todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Una oración de alabanza. ¿Son tus oraciones cada semana una lista de peticiones? ¿Estás frotando cada semana una lámpara para tus deseos? ¿O estás llegando a Dios a tener una relación íntima y personal con Él? En tus tiempos de oración personal. En tus tiempos de oración personal, conociendo, anhelando conocer a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué glorifica su nombre? ¿Qué va a dar frutos en esta situación? Cuando ven las situaciones difíciles de su vida, simplemente es una invitación de Dios a ustedes para decirle, confía en mi poder, confía en mi majestad, confía en mi persona, confía en mis atributos. Confía en mi poder. Yo soy Dios, yo tengo el control, yo soy Rey soberano sobre todo. Las situaciones difíciles de nuestras vidas es una invitación para que vengamos en oración a Él, para decirle gracias Señor, porque sea lo que pase en esta situación, oh, Dios, que te dé gloria a ti, que rinda frutos para tu nombre, que traiga gozo completo a mi corazón, que tu Hijo sea exaltado en esta situación. Cada situación en su vida difícil es la invitación de Dios para que usted regrese en oración a Él diciendo, gracias Señor, porque tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Sin importar lo que sucede en esta situación, mi posición va a seguir siendo igual, dándote la gloria y la honra por lo que tú hiciste en la cruz de Calvario para mi vida. Señor, tú conoces mi corazón y sabes cuáles son mis anhelos, pero si todas esas cosas destruyen mi comunión, mi intimidad contigo, quítalas, sepáralas, apártalas. ¿Sí? ¿Son sus oraciones así cada mañana? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? en la mañana antes de salir a tu trabajo. 5 minutos. Si tenemos problemas con leer la palabra de Dios, tenemos problemas con nuestras oraciones. Yo a veces hago una broma con mi esposa cuando está molesta y no está aquí, lo voy a contar. A veces tenemos situaciones ahí que, como todo matrimonio, y estamos molestos, pero nada, no se arregló nada, se va al cuarto a orar y cuando terminó de orar hago una broma. Digo, ay, me golpeé la cabeza. Tomás, le digo, ¿qué anda en tu oración todavía? Le digo, ¿por qué andas pegando en el techo? Le digo, no pasó de ahí. Entonces, siempre hago esa broma, le digo, porque mientras no hablemos y no estemos bien nosotros, tus oraciones no van a llegar hasta el trono de Dios. Y ella me regresa a veces la oración, esa broma a mí. Pero ¿cuántas de sus oraciones andan ahí, pegando en el techo? Y no pasan de ahí. Porque a lo mejor hay algo en tu corazón que no has arreglado. La oración, una vez más, es la sumisión a la voluntad del Padre en todas las áreas de mi vida. Mi pregunta, iglesia, ¿está tu corazón, tu ser, tu vida sometido a la voluntad de Dios en cada rincón de tu corazón? ¿O hay algo que no has entregado a Dios? Salud. Eso es la oración. Señor, antes de que pedirte cualquier cosa, muéstrame en qué áreas de mi vida yo no estoy siguiéndote con toda mi fuerza y con todo mi ser. Esa debería decir mi oración, una necesidad profunda en mi corazón cada mañana. Señor, antes de salir a trabajar, muéstrame, Señor, en qué áreas de mi vida estoy siguiendo mi propio camino. No quiero nada más. Usted sabe, hay un montón de cosas en mi casa, necesidades, y son verdad, circunstancias alrededor de mí, pero no quiero salir de mi closet de oración hasta que usted me muestre en qué áreas de mi vida yo no estoy siguiendo su voluntad. En qué áreas de mi vida estoy amándome a mí mismo, mis ídolos. Eso es la oración. Estar sometido a la voluntad de Dios con toda mi fuerza y con todo mi ser. ¿Y saben por qué es fácil para un creyente someterse a la voluntad de Dios? Porque ha pasado tiempo conociendo a Dios en su palabra y sabe que Dios es fiel, sabe que Dios es amoroso, sabe que Dios es proveedor y que no va a fallar. Dios no falla. Si conociéramos a Dios, Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Una frase que se llama ex nihilo. Él no necesita algo para poder crear algo. Porque en Él mismo Él es suficiente. Cuando estamos pasando por problemas y circunstancias muy difíciles en nuestra vida, estamos pensando, ¿de dónde Dios vas a hacer para poder satisfacer lo que estoy necesitando? ¿De dónde Dios va a agarrar para poder darme lo que no estoy necesitando? Dios te dice, estás orando mal. Porque yo no necesito agarrarme de nada. Yo soy suficiente en mi persona. Y estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar las cuentas? ¿Cómo? Dios dice, si oraras conociéndome a mí como un Dios proveedor, no estarías preguntando cómo. Porque Dios lo hará. La oración requiere fe. Voy a contar la historia de un misionero que se llama George Mueller. En cierta ocasión iba en un barco. Iba a predicar a un lugar que se llama Quebec. Y él le dice al capitán, capitán, el sábado por la tarde tengo un compromiso. Sería bueno, yo sé que Dios tiene ese compromiso para mí, así que solo quiero avisarle que tengo este compromiso ahí y quiero llegar a esa hora para cumplirlo. El capitán le dijo, ay, señor Mueller, es difícil, muy difícil, hay mucha niebla. George Mueller le contestó al capitán, yo no veo la niebla, yo veo a un Dios poderoso que la puede quitar. Y le dijo, si quiere acompáñeme a orar, le dijo. El capitán, contando la historia, dice, yo pensé, este hombre está loco, no sé de dónde lo sacaron. Pero le hice caso, dice. Fui y oré con él, nos pusimos sobre nuestras rodillas. Él empezó a orar, dice, está contando la historia del capitán. Y hizo una oración tan sencilla, que en mi ser, dice, yo sabía que eso no iba a ser contestado nunca. George Mueller dijo: Señor, tú sabes que al lugar donde voy, tú hiciste la cita. Voy a predicar tu palabra. Nunca me he perdido la oportunidad de predicar tu palabra, porque han sido tus citas, no mis citas. Señor, usted sabe la situación de ahorita, pero es necesario quitar la niebla para poder llegar a tiempo y predicar tu palabra. Que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Cuando iba a orar el capitán, el turno, George Mueller tocó su hombro y le dijo: no es necesario. El capitán se sintió ofendido y dijo: ¿por qué? Usted no va a orar con fe. Y yo ya oré y Dios ya cumplió. Entonces, cuando ellos subieron de su tiempo de rodilla, no había niebla. Entonces, la oración requiere fe, confianza en que Dios poderoso va a obrar. Si ustedes ven, George Mueller no estaba pidiendo para poder llegar a tiempo para una obra social. Él dijo: Señor, tú sabes, tú hiciste la cita para poder predicar tu palabra. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer y se hará. El gozo en Cristo no proviene de las respuestas a las oraciones, sino más bien de una relación íntima, personal con Él. El gozo está en base del carácter de Cristo y no en mi persona. ¿Quieren que sus oraciones traigan gozo? Conozcan a Dios y su voluntad. Conozcan a Dios por medio de su palabra. Y sepan quién es Cristo por medio de su palabra. Jamás va a haber gozo en sus corazones cuando ustedes no están conociendo a Dios en su palabra. Cuando Dios dice no, hay gozo en mi corazón, porque proviene de un Dios de amor, de gracia para mi vida. Cuando Dios dice espérate, hay gozo en mi corazón, porque no está en base a mi carácter lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Cuando leemos los evangelios, Jesús se acercó a su Padre 3 veces diciendo: Señor, que pase de mí esta copa. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y regresó una vez más: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. El gozo no está en la circunstancia. Un día puedes estar feliz, otro día puedes estar triste. Pero el gozo no es gozo por las cosas que tienes o no tienes. El gozo está en base al carácter de Cristo. Ustedes pueden leer Apocalipsis 21:4, Isaías 61:3. Dice Apocalipsis: ya no habrá llanto, dolor ni tristeza. ¿Por qué? Porque estaremos con Cristo Jesús y le veremos tal y como es. Ese es el gozo perfecto. No en las cosas que tienes o no tienes. No en las cosas que estás pidiendo a Dios que te provea. El gozo está en el carácter y la persona de Cristo. ¿Estás llenándote del gozo del Señor por medio de su palabra, conociendo quién es Cristo y su persona? ¿O estás triste porque Dios no pudo darte una oración contestada? Cuando Dios dice no, eso tiene que llenar de gozo tu corazón, porque proviene de un Padre amoroso para tu vida. Cuando Dios dice no es tiempo, eso tiene que llenar de gozo tu corazón, porque proviene de un Padre que te ama. Su carácter es la base del gozo, no lo que recibes en tus oraciones. Respuesta: Señor, dame un mejor trabajo y no te da un mejor trabajo. Estoy triste porque Dios no me dio el trabajo. Debería haber gozo en tu corazón, porque la respuesta proviene de un Padre amoroso, en base al carácter de Cristo, su persona. ¿Por qué vivimos descontentos la mayoría de nosotros? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en el lugar correcto, que es el carácter y la persona de Cristo Jesús, quien venció en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Tienes todo lo que necesitas en tu vida, sí, se llama Cristo. No necesitas nada más. Conclusión. Es una pregunta. ¿Glorifican más al Padre? ¿Tus oraciones glorifican más al Padre o te glorifican más a ti? Eso debería ser una conclusión para nuestras vidas. Si es no, tenemos que venir con un corazón arrepentido y decirle: Señor, perdóname, porque he estado jugando a orar, pero no he estado orándote a ti con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. La aplicación. Y con esto quiero terminar. Ora esto para ti, para alguien de tu grupo pequeño y por alguien que no conoce de Cristo. Yo quiero pedirles que mientras están anotando, puedan hacerlo un poco más rápido para poder leer Colosenses 1, del 7 al 14. Quiero pedirles que esta semana ore esto para ti, pero también ora por alguien que no conoce de Cristo, que esto suceda en su corazón. Y toma a alguien de tu grupo pequeño y llámalo y decirle, voy a estar orando por vos esta semana, este versículo. Y antes de que lo lean, quiero pedirles que cierren sus ojos. Yo quiero hacer esta oración para ustedes. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero queremos confesar, Dios, que nuestras oraciones, Dios, han estado pegando en el techo, Señor. A lo mejor hemos estado pidiendo para nuestra propia gloria, para nuestra propia honra, porque no queremos estar sufriendo como estamos sufriendo, Señor. Pero cuando vemos hacia el huerto de Getsemaní, Señor, tú estabas sudando sangre, Señor. Y jamás, Señor, mi sufrimiento terrenal y temporal se va a comparar con lo que tú estabas experimentando, Señor. Pero tú viniste al Padre, Señor, aún en esa situación, Dios. Y dijiste, hágase tu voluntad, Dios, y no mi voluntad. Y tú eras Dios. Gracias, Jesús, por enseñarnos que la oración es sumisión a la voluntad del Padre. Y que lo que la oración tiene que buscar es glorificar su nombre sobre todas las cosas. Y que el gozo de mi corazón no está en las respuestas que quiero recibir, sino en tu carácter y tu persona. Dios, oro, Señor, lo que tu palabra nos dice en Colosenses para tu iglesia. Te pido, Dios, que a mis hermanos les des el pleno conocimiento de tu voluntad y les concedas a ellos sabiduría y comprensión espiritual. Entonces ellos sabrán la forma de vivir que te honre y que te agrada a ti, Dios. Y su vida producirá toda clase de buenos frutos, mientras ellos van creciendo a la medida que comprenden conocerte a ti más y más. Te pido, Jesús, que los fortalezcas con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de gozo y te den siempre gracias a ti por lo que tú has hecho. Jesús, tú los has hecho aptos para que participen de una herencia que pertenece a nosotros, Señor. Una herencia para el que vive en la luz. Pues por medio de ti, Jesús, tú nos rescataste del reino de la oscuridad y nos has trasladado al reino tuyo, Señor. Tú compraste nuestra libertad y perdonaste nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tu palabra, por enseñarnos y guiarnos. Amén.